Esto es Sala de Redacción, crónicas de la historia del periodismo chileno, un podcast del Círculo de Periodistas. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
La historia de las comunicaciones y el periodismo chileno no puede contarse sin hacer mención al rol que cumplieron los diarios vespertinos que circularon en el siglo XX, especialmente de dos periódicos que compitieron por informar, La Segunda y Última Hora. Actualmente, con solo un vespertino sobreviviente, el panorama es muy distinto y ya no tiene el mismo valor debido a la inmediatez que permite Internet. En un contexto en el que nos enfrentamos a la información constante, leer un diario parece ser más un asunto de tradición que de necesidad. Muchas veces buscamos informarnos ingresando a redes sociales, entendiendo que lo que conocíamos como golpe noticioso hoy podría ser lo que se llama trending topic. Indagar en cómo reporteaban los periodistas sin las herramientas tecnológicas actuales nos lleva a describir una época olvidada, donde repasamos la historia de los periódicos vespertinos más destacados. Las últimas noticias del Mercurio apareció en 1902 y es considerado el primer vespertino informativo. Luego vendría Los Tiempos, fundado en 1922 por la empresa periodística La Nación. Ya en los años 30 surgió La Segunda, que consolidó la existencia de un vespertino dedicado especialmente a informar sobre los acontecimientos de la mañana. En 1943 apareció Las Noticias de Última Hora. El periodista Manuel Cavieses estuvo en este medio y nos cuenta su experiencia.
Última Hora tenía una posición de izquierda, de defensa de los intereses de los trabajadores en general. Circulaba fundamentalmente en Santiago, pero también en Valparaíso y en Rancagua. Era una disputa en el terreno de la circulación muy dura con La Segunda, a ver quién salía primero y quién daba el golpe del día. Trabajábamos desde, digamos, las 8 de la mañana, más o menos, hasta el cierre del diario, que era aproximadamente a la 1. El diario se imprimía en la imprenta Horizonte del Partido Comunista, donde también se editaba El Siglo y otras publicaciones. Los directores que yo conocí fueron en primer lugar Arturo Matte, luego estuvo Aníbal Pinto y más tarde José Tobá, cuando el diario fue adquirido por el Partido Socialista, y finalmente Hernán Uribe, que estuvo en esas funciones hasta el 11 de septiembre de 1973. El edificio donde estábamos tenía una terraza, y desde ahí, de esa terraza, pudimos ver el bombardeo de La Moneda y el Palacio de Gobierno ardiendo. Nos habíamos preparado para sacar una edición especial, pero claro, a esa hora ya la imprenta Horizonte estaba ocupada por los militares y no había ningún caso de publicar nada.
La periodista Bernardita Aguirre también participó en este diario.
Yo trabajé ahí en política. Mi compañera de trabajo era la Manuela Robles. Reporteamos política. Reportear política significa ir al Congreso todos los días, intercambiar con los diputados, con los senadores, en fin. Es bien, muy interesante. Yo por lo menos iba todos los días al Congreso, me daba una vuelta a La Moneda y hacía como más temas. Se llamaba política en puntilla. Y lo otro agradable es que siempre se podía tomar té en el Congreso, de famosos. Tú podías ir con los diputados y ahí empezar a sacarle un poco de información. Ahora, en La Moneda era distinto, porque en La Moneda, te digo, era un sistema muy... El vocero era Daniel Vergara. Estaba muy canalizado todo en él, en la vocería de él. Eran momentos muy difíciles para el país. Y el gobierno era atacado por todos lados, y principalmente por los diarios de derecha. trabajé hasta el 10 de septiembre del 73. El domingo 9 ocurrió algo importante en ese momento, que fue una reunión del Partido Socialista en que Altamirano pronunció un discurso muy importante. Y obviamente que ya se veía que venía un golpe, pero nosotros no teníamos ninguna certeza de eso. Y no alcancé a llegar el 11. Entonces fue bien traumático, porque en realidad hubo varios días en que no subimos nada los compañeros. Y bueno, yo me quedé en mi casa y posteriormente yo me asilé y me fui de Chile.
La segunda surgió en julio de 1931, como edición extraordinaria del entonces vespertino Las Últimas Noticias, de la empresa El Mercurio. El motivo fue anunciar que Carlos Ibáñez del Campo había caído. La relevancia de esta información es lo que se conoce como extras. Se publicaban cuando surgía una noticia que requería ser informada a la brevedad por su interés masivo. La segunda existe hasta hoy. Sin embargo, hubo otros vespertinos de menor duración. La Hora, que se transformó en la tercera de La Hora, con el tiempo se convertiría en matutino, al igual que La Cuarta de La Hora, que derivó en La Cuarta. Una característica de estos diarios fue el uso de titulares llamativos y un lenguaje que atraía lectores de forma masiva. En la década del 80, la periodista Pilar Vergara llegó a la segunda, convocada por su director, Cristian Segers.
Yo me fui con él desde el primer momento. Primero era la tercera de a bordo, después fui la segunda de a bordo, y después, cuando Cristian Segers volvió a Mercurio, fui la primera de a bordo. Pero fue una experiencia muy linda porque, por un lado, se trataba de hacer periodismo influyente y con el énfasis en la política, periodismo de calidad, y con un propósito como era la apertura política, que finalmente, claro que se dio. Partíamos temprano, nos reuníamos todos los editores a las 8:30 para hacer la pauta del día. Y de ahí todos a reportear, a escribir, para estar cerrando el diario y poniendo los titulares a las 12 del día. Entre periodistas, diseñadores, fotógrafos, debemos decir unas 80 personas, porque el diario era grueso. Al corto andar hicimos en la segunda de los días viernes, que era un diario tipo revista, con periodismo interpretativo, con documentos, con, en fin, y yo diría que ahí fuimos bastante vanguardia. Tenía un tiraje, me acuerdo que eran todos los días como 50.000 ejemplares, y el viernes, si eran 50 en la semana, eran 80 los viernes. Y ahí nosotros lo que queríamos era el viernes tener una cobertura mucho mejor y competir mucho más con todos los demás medios. Pero además pasa una cosa que no se puede negar. Gracias a los equipos que trabajaban en la segunda, se hacía un diario bastante bueno y tenía apoyo de la empresa Mercurio.
Pilar Vergara fue la segunda mujer que dirigió un diario en Chile. Su labor es reconocida por sus pares, como el periodista Marcelo Sandoval, quien trabajó con ella.
La segunda de ser un muy buen diario, el diario de la tarde, el diario que golpeaba, se convirtió en un medio con mucha información. Y don Cristian Segers tiene el mérito de haber incluido la palabra política y sociedad en las notas. Fue el primer medio que le dio cabida a las orientaciones políticas que había en ese momento, que es un periodo bastante importante, porque me tocó vivir parte de la dureza que había en los medios y en los medios con lo que era la política. Todo el personal llegaba alrededor de las 8:15, 8:30, y entre 8:30 y 9:15, todo el mundo ya tenía medianamente su pauta clara. Las secciones de entretenimiento, las secciones de las últimas páginas generalmente dejaban algo adelantado, pero sí, en la mañana había una nota importante que hacer o llegaba alguien importante al país, había que estar a las 6 de la mañana, volar al diario y escribir lo más rápido posible, porque esas páginas se tenían que ir a impresión. Y para darle el espacio a las páginas que tenían más posibilidades de despachar a última hora, que eran las páginas, por supuesto, de política, sociedad y crónica nacional. La segunda fue el primer medio en Chile entre el año 82 y el año 83 que utilizó el sistema computacional. las máquinas Harris, que fueron las primeras con las cuales los periodistas escribimos, aunque era un sistema rudimentario, pensando en lo que hoy tenemos, sí te daba ciertas alternativas que hacían que tu trabajo fuera mejor.
Pilar Vergara, Premio Nacional de Periodismo en el año 1993, también recuerda esa época.
Un diario vespertino se juega su llegada a la gente todos los días. En cada esquina, esa vocería de las noticias, los suplementeros voceando la noticia en las esquinas, en el centro, voceando la noticia en los paraderos de autos, en los paraderos de micro. Había uno que se disfrazaba. O sea, que las noticias eran importantes y que existían los golpes periodísticos. Ahora no, sí existen, pero más distante y de otra naturaleza, porque está el internet. Tú vas sabiendo al minuto todo lo que va pasando. Yo diría que lo más importante hoy es distinguir lo que es verdad y lo que es mentira de las miles de cosas que circulan como informaciones. O sea, llegar con el diario es el mayor problema de los diarios vespertinos aquí y en todas partes del mundo. Por eso se fueron desapareciendo. Hoy por hoy no existe ese problema porque el acceso está por internet. La hora que la gente ve noticias y que puede leer mejor es durante toda la tarde. O sea, la apuesta en los diarios vespertinos tiene un sentido, solo que el problema, cuando era solamente papel, era llegar a la gente con el papel.
La extinción de los vespertinos que surgieron a fines de siglo fue señalando el fin de una era y el comienzo de tiempos donde la información cambia de plataforma. ¿Qué valor tiene hoy un diario? Las reflexiones de Manuel Cavieses y Pilar Vergara nos entregan algunas luces de aquello.
No creo que hoy día se pueda repetir la experiencia de la prensa vespertina de entonces. No creo que existan las condiciones, la competencia de la televisión, de los diversos medios electrónicos que hoy existen. Yo creo que ya cerraron ese capítulo de la prensa vespertina. Apenas está circulando la prensa matutina, que ha cedido mucho terreno también en ese plano a lo que es la televisión.
Los diarios van a seguir siendo el referente histórico, y desde ese punto de vista yo creo que su presencia va a ser siempre necesaria e influyente. En un diario no se puede permitir una fake news, como sí se lo puede permitir esa cantidad de sitios que hay que no tienen el respaldo de un formato de diario. Tengo la convicción de que el buen periodismo es completamente irreemplazable, parte de la democracia, mucho más parte de la democracia que las redes sociales, porque la memoria histórica se hace a través del buen periodismo.
Esto es Sala de Redacción, Crónicas de la Historia del Periodismo Chileno, un podcast del Círculo de Periodistas. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.